Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este mediodía comenzamos a hablar de unas cápsulas que en realidad son 12 ingredientes para una familia cristiana, que son todas aquellas cosas que deberíamos todos de vivir en nuestros hogares para que podamos llevar la fiesta en paz. El primero que hablamos fue de respeto, ¿ok? Respeto. Y vimos varios versículos, ¿verdad?, que tenían que ver con esto. Dijimos que el respeto es una columna dentro del hogar, ¿verdad? Cuando se falta el respeto en casa, en todas las áreas, ya sea de parte de los padres para con los hijos, de parte de los hijos para con los padres, le garantizo que es un hogar disfuncional, garantizado. Es un hogar disfuncional, es un hogar de mala actitud, es un hogar quebrantado prácticamente, porque es difícil mantener la paz, la armonía en una casa donde el respeto se falta continuamente. En segundo lugar, hablamos de los buenos modales, ¿ok? De los niños que están aquí. Quiero preguntar a los padres, ¿sus hijos dicen buenos días? ¿Sus hijos dicen buenas tardes? ¿Sus hijos dicen buenas noches, papá? ¿Buenas noches, mamá? ¿Sus hijos dicen please? ¿Dicen gracias? Pero estoy diciendo que si les nace a ellos decirlo, que si surge de parte de Dios, o usted tiene que decirle please, ¿verdad? O ellos mismos son tan educados. Decíamos este mediodía, cuando dos adultos están conversando y sus hijos llegan, comienza la fregadera, papá, sin interrumpiendo una conversación de personas adultas, piden permiso los muchachos a la hora de acercarse, etcétera. Toda esa gran cantidad de cosas. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, tendrían que ser prácticamente de mi edad, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes, cuando estábamos en la escuela, estábamos en los pupitres sentados y entraba un profesor al aula. ¿Qué hacíamos? Nos poníamos de pie. ¿A quién le tocó todavía eso? Daniel, tú ya no. ¿Qué ponerse de pie, verdad? ¡Qué barbaridad! Usted sí dice, ¿verdad? Tú ya no. ¿Emer? También todavía. ¿Y tú? Sí, ¿verdad? Usted también, hermano. Mira, ve, claro que sí. Mire, aquí de este lado, ¿verdad que sí? Hoy le va, hoy hay aulas en los Estados Unidos que tienen que estar en una jaula los profesores, porque les tiran tomatazos y les tiran un montón de cosas. Bueno, buenos modales, aprender a tener buenos modales en casa, pedir permiso para una cosa, pedir permiso para la otra, etcétera. Número tres, vimos generosidad y aprender a compartir las cosas. Aprenda a ser generoso. Si usted tiene algo, comparta con el resto de la familia. Número cuatro, ayuda. Y este mediodía preguntamos, ¿quién de los niños ofrecen ayudas en casa? Y solo una mamá, nada más dijo, mi hija. Ella siempre me dice, mamá, te puedo ayudar en algo. Y estas son cosas que tenemos que hacer intencionalmente. Y digo esto, pues porque la vida es así, ¿no es cierto? Algunas veces cuando los padres sienten culpabilidad por alguna razón, algún motivo, alguna circunstancia, ¿verdad? Especialmente que los hijos, o como papá, dicen, es que pobrecitos, porque casi siempre cuando se tiene ese pensamiento se malcrían a los hijos, ¿ok? Se malcrían a los muchachos porque usted se está culpando de cosas, ¿verdad? Que no sé si son ciertas o no son ciertas, pero el culparse a usted mismo hace que usted pueda spoil, ¿verdad? Que pueda consentir a los hijos en gran manera. Entonces los hijos crecen considerando que la mamá o el papá están ahí para servirles a ellos y para atenderlos a ellos. Ayuda es bien importante. Y los papás debemos de crear situaciones en el hogar como para decirle, ok, hijo, yo lavo, usted seca los platos. Ok, hijo, yo hago esto, usted hace tal otra cosa. Que se dé cuenta que es un trabajo en equipo, pero tiene que ayudar todos en casa. Luego, alegría. Hablamos de la importancia de crear momentos de alegría. A veces hay tanta tensión en el hogar, tenemos un señor frustrado, una señora amargada en la casa y todo es pleito, especialmente esas señoras frustradas que se quejan que aquí nadie me ayuda, que aquí nadie hace nada, que a mí me toca todo, que aquí le vale, que quieto. Y eso es desde que se levanta hasta que se acuesta. Y luego eso pasa todos los días. Multiplique eso todos los días, por semanas, por meses, por años. Lo que tiene es una señora amargada. ¿Y quién quiere estar con una persona amargada? Dígame usted, nadie. Entonces se quebranta el hogar, es un hogar disfuncional. Luego también decíamos que en la casa tiene que haber consejo. Y esto es bien importante. No todos los hijos, yo he estado reflexionando mucho acerca de esto últimamente, y no todos los hijos van a adquirir el consejo. Yo pensaba, mi hermano y yo, mi mamá, nos dio el mismo consejo a los dos. Nos aconsejaba a los dos. De la manera equivocada, llámele como usted quiera, ¿verdad? Porque era puro garrotazo, a puras pedradas, a puros cacerolazos. Pero a los dos fue igual, ¿ok? Pero hay personas que tienen un temperamento fuerte y they're not willing, ellos no tienen el deseo, ¿verdad?, de querer cambiar o de querer escuchar el consejo. Y la Biblia dice que las personas que no escuchan el consejo, ¿cómo les va? Mal. Eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, y luego hablábamos de la fe, como una cápsula número 7, la fe, importante ingrediente necesario en la vida nuestra como cristianos, ¿verdad? La fe es, ¿qué queríamos sin la fe? La Biblia dice que la fe, hermano, vale más que el oro, vale más que toda la plata, vale más que todas las piedras preciosas, imagínate, la fe. Ahora, si a usted le ofrecieran tener fe o tener todas las riquezas del mundo, ¿qué escogería usted? Y la Biblia dice que la fe vale más que todas esas cosas. Y luego, ahora entramos al número 8, me habían dicho de que solo iba a tener 10 minutos hoy en la noche, me dijo Emerson, y ahorita me dijo tiene media hora. Bueno, ok, entramos entonces a la buena actitud. Y para eso vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, así está la cosa. Hoy sí, mire. Dan, ya puedo morir en paz este día. Quítense de vosotros toda amargura. Estoy hablando de buena actitud. Hermanos, le voy a decir algo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este mediodía dije, estas cápsulas funcionan para todos lados. Es de los padres para los hijos, de los hijos para los padres. Es de los hermanos entre hermanos. Es de todos aquellos que viven dentro del hogar. Y cuando hablamos de buena actitud, déjeme decirle algo. Mira, yo aprendí esto desde hace muchísimo tiempo. Y les cuento, a mí esto me lo enseñó Sarita, que ya está en la presencia del Señor, una misionera que trabajó con nosotros, ¿ok? Ella me dijo, no existe razón por la que un niño tenga mal carácter. No existe razón, ¿ok? Un niño malcriado tiene mal carácter. Un niño súper protegido tiene mal carácter. Un niño extremadamente consentido tiene mal carácter. ¿Por qué? Porque se le permite una cosa, porque se le permite otra, porque se le permite otra. Usted, mira, yo les comenté en un servicio, no se me olvide, lo tengo grabado acá, estábamos con mi hijo Timmy en el estadio viendo un partido de los Whitecaps, y en la parte de atrás había una señora con un niño, pero bueno, la señora lucía de unos 50 años más o menos, y el niño era una mumuja quizás de unos 5 o 6 años, y le estaba pegando a la señora. Imagínate, 5 años, usted piensa que eso es correcto, permitirle a una mumuja de... No, a ese niño hay que llevarlo al baño en el instante y amarrarlo a un toilet, ¿me entiende? ¿Verdad? Que no me vaya a escuchar aquí el Ministerio de Social, ¿verdad? Eso no se puede. Ah, porque la psicología dice que no es culpa de la criatura, que es culpa de la circunstancia. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la palabra dice. Buena actitud. Enséñele a sus hijos a tener buena actitud. No tiene por qué levantarse. Hay niños que se levantan enojados, usted. Han dormido como 44 horas. Se acostaron el lunes, el miércoles se levantan. Y se levantan enojados. What the heck? What's wrong with you guys? Dígame usted. No le permita eso a los niños. Y otra cosa más. Si le pide a los niños que hagan algo en casa, tiene que ser de buena gana. No enojados. Y si lo hacen enojados, dele un consejo. Desde pequeño se corrige. Desde pequeño. y siéntelo. Dice, a los chamaquitos no les gusta eso. Siéntelo y póngale pega loca en la silla y en el pantalón. Dígale, me va a escuchar, hijo. Y tengo una conversación con él. Lea, busque historias. Cuéntele historias a su hijo. Háblele al corazón desde muy temprana edad hasta que el Espíritu Santo doblegue ese corazón. Porque si no lo doblega, ¿qué pasa? Los centros juveniles de Vancouver, de Canadá y Estados Unidos están llenos de criminales menores de 18 años. Llenos de criminales, llenos de jovencitos. Los cementerios están llenos de jovencitos que murieron por droga, que murieron por crímenes, que murieron por situaciones. ¿Me explico? Porque tuvieron padres ausentes, padres que nunca estuvieron allí con sus hijos para sentarlos, para hablar con ellos, para hacerles entrar en razón. Entonces, buena actitud. Enséñele a los muchachitos, enséñele a las jovencitas a tener buena actitud. Dice la palabra, quítense de vosotros. Además, nadie tiene la justificación de decir, es que yo así soy. Una señora me decía hace poco, es que si usted hubiera sufrido lo que yo he sufrido. Mire, le dijo, yo no sé ni cuánto ha sufrido usted, ni usted sabe cuánto he sufrido yo. Pero hay una cosa que los dos sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no podemos pasar nosotros allá en 1944, ¿verdad? Que me pasó otra. No, hoy día en el 2020, por la gracia y la misericordia del Señor, Cristo nos ha salvado, nos redimió, nos justificó, nos limpió, nos ha hecho nuevas criaturas y somos sus hijos para la gloria de Dios. Y tenemos que transformar nuestra manera de ver el mundo y de hacer las cosas también. Número 9, comprensión y consideración. Eso va para los dos lados, los dos lados. Comprensión, papá, yo dije, esto va en todas direcciones, papá con la mamá, mamá con el papá, padres con los hijos, hijos para con los padres. La mamá es la primera que se levanta y la última que se va a acostar. Si es la última que se va a acostar, Gabo dice que no, que la en su casa es al contrario, que la mamá es la última que se levanta, dijo el Gabo, mire. Y dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Bueno, hermanos, hay algunas excepciones en la vida, ¿verdad? Así es que, pero en la mayoría de hogares, es la mamá la primera que se levanta y la última que se va a la cama. No sé si es la última que se va a la cama porque no quiere ver al viejo, pero eso lo vamos a dejar para otra predicación mejor, ¿verdad? Pero se la pasa moviendo sartenes, moviendo cosas, limpiando la cocina, haciendo un montón de situaciones. Y bueno, consideración, ¿verdad? Por eso es que yo no sé si me van a aniquilar los hombres acá, pero yo he visto en algunos hogares que he visitado que tienen un rótulo en la cocina que dice, este día la cocina está cerrada. En este día la cocinera tiene libre, cosas así por el estilo, el fin de semana. Y tienen mucha razón. Han trabajado durante toda la semana y algunas hermanitas lindas trabajan afuera de su casa las 8 horas, les toma una hora llegar a su trabajo, les toma otra regresar a su casa y al llegar a casa tienen que ir. Yo siempre he considerado y he elevado la posición de mujer. Mire, solamente, hermano, pensar qué van a hacer de comida todos los días, ya, eso ya es bastante. Porque le voy a decir algo, hombre, si usted lo sabe, no solo se trata de pensar qué voy a hacer ahora, sino que tiene que tener todos los chunches para hacerlo, pues. Y eso quiere decir que no es una cosa de un momento. Y yo me pongo a pensar, los hombres quizás se la pasan en la mañana, las mujeres pensando, ¿y ahora qué hago de almuerzo? Pues ahora qué hago de cena, para aquellos que solo llegan a cenar, ¿qué hago ahora de cena? Ah, ya sé, voy a poner aquella carne que, ¿verdad?, que me sobró hace 4 días y lo voy a unir con tal cosa y como unas papitas ahí. Nosotros no podemos, los hombres no podemos. Los hombres vamos a trabajar y estamos trabajando. Lo único que podemos pensar es qué voy a comer más tarde, pero qué voy a comer y quién es lo que lo va a hacer y cómo lo van a preparar, ni lo pensamos siquiera. Ese es un don que Dios le ha dado a la mujercita, y benditas sean ustedes por ese don, mis amadas hermanas. Pero bueno, comprensión, consideración en todos los aspectos, ¿ok? Y cuando hablo de comprensión, consideración, si le damos vuelta a la situación, también viene de parte de los padres para con los hijos. Entender las generaciones. Nuestros hijos van cambiando y tienen diferentes necesidades. También es importante entender esos gaps generacionales, ¿verdad?, que existen entre nuestra edad, la edad de los muchachos. Algunas veces algunos padres se enojan por el tipo de música que escuchan los hijos. Y sí, pero hermano, yo no espero que mis hijos escuchen a los Panchos. ¿Me entiende? Es ridículo eso. ¿Verdad? Y tampoco, y yo he escuchado conversaciones de padres con hijos. La música de antes tenía sentido, la de ahora. ¿Y por qué se va a poner a pelear con su hijo si es una generación distinta? Y yo veo a los hijos, ver a los papás que le están hablando de la música de hace 60 años y los ven como animales raros, pues. ¿Verdad? ¿Y eso qué es? ¿Sabe usted que me han contado que los muchachos que van ahora a bailar dicen que hacen una rueda entre todos y así bailan? ¿Se acuerda usted de la música pegada? ¿Qué? Eso ya no existe ahora. Lo ven como cosa rara. Pero bueno, entender los gaps generacionales, entender a los hijos y los hijos entender a los padres, y también tener consideración. De eso quiero hablar en un instante también con otra. En cuestión de consideración, me encanta Proverbios capítulo 31, que nos habla, el versículo 28, que nos habla acerca de la mujer que... A ver, la mujer virtuosa, por supuesto. Y ese versículo dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Está bien que los hijos le quieran dar un regalito el día de la madre, el día del cumpleaños, pero estaría mucho mejor si ayudamos en casa y participamos todos a hacer las cosas del hogar. Número 10, esto es bien importante, palabras de aliento. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, lastimosamente yo no crecí en un hogar donde se alentara a los hijos, por lo menos a mí, ¿verdad?, o se les motivara. ¿Usted le ha preguntado a sus hijos alguna vez, ¿qué quieres llegar a ser en la vida? ¿Qué te gustaría? Y otra cosa más. Hermano, no se preocupe si cuando están niños dicen una cosa, si cuando son adolescentes dicen otra, si cuando ya llegan a jóvenes adultos piensan otra, pero nosotros como padres estamos ahí para darles aliento, para motivarlos, para animarlos. No para decirle a las muchachas, oh, más vale que te vayas comprando un canasto y vayas viendo si vendés tomates en el mercado, porque vos no servís para nada. Vos solo sos una torpe, tú sos aquí, tú. Esas cosas en un hogar cristiano no deberían de existir. La palabra del Señor está en contra de eso. La palabra de Dios nos anima. Accidentes los cometemos todos, hermano. Accidentes los cometemos todos. Si un niño, si una niña derrama la leche en la mesa, es un accidente. Nadie lo quiere hacer porque se le ocurrió. Okay. Entonces entendamos lo que son accidentes. No se ponga usted como son tan brutos, como a ustedes no les cuesta el jabón, como a ustedes no les cuesta la leche, y total ya se echa a perder el momento de la comida, ya cada quien pone la cara diferente. Y estoy hablando de los ingredientes y las cápsulas necesarias para tener un hogar tranquilo, un hogar feliz. No es fácil, no es fácil, hermano, pero es necesario. Palabras de aliento, motive a sus hijos, anímelos. Yo todavía sigo creyendo que de aquí de esta iglesia puede salir un día el primer ministro de Canadá. ¿Por qué no? Dígame usted. Que pueden salir los próximos abogados, los próximos médicos, que pueden salir. Mire, con este lío de en el estado de California, ustedes, no sé cuántos de ustedes han seguido la historia del pastor John MacArthur Jr., que dijo que el gobernador de California era un César, y la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que César. Prohibieron hasta cantar, hermanos, hasta eso prohibieron en las congregaciones en California. Y el hombre dijo, no, yo voy a abrir la iglesia, y el que quiera venir, que venga. Y hermanos, abrieron el templo y llegaron 3,000 personas. Pusieron una tent, una carpa en la parte de afuera. Se llenó la carpa. La gente tiene hambre, tiene sed de la palabra del Señor. Y luego apareció el señor gobernador diciendo que iba a multar $1,000 diarios a la iglesia, que podía haber una orden de arresto y que les iba a quitar los servicios básicos, que no les iban no les iban a dar agua ni tampoco energía eléctrica. Pero mire, el día de ayer un juez en California dijo que la iglesia tenía el derecho constitucional de reunirse. Y ya este día abrieron sus puertas libremente. Claro, nomás les han dicho que tienen que utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Y guardar la distancia. Y el pastor dijo, nosotros vamos a cumplir con lo que el juez ha dicho. El 14 de septiembre va a haber una corte donde van a tratar el asunto un poco más a fondo, ¿verdad? Pero este tipo de situaciones se presentan, se dan. Y bueno, pues, ¿verdad? Volvemos al hecho de animar, de alentar a las personas a decirle, usted puede llegar a donde usted quiera. Yo no sé si este juez que dio su veredicto a favor es cristiano, pero ese tipo de personas necesitamos en el Evangelio, hermanos. Hermanos, este mundo tiene una agenda en contra de nuestra fe, entiéndalo. El diablo tiene una agenda, hermano. Las personas, miren, tenemos ya desde el 8 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses ya de la pandemia. 5 meses. Hay personas que no han puesto el pie en la casa del Señor por 5 meses. Hay personas que no les interesa. Usted les llama, no, pastor, es que no puedo, es que fíjese que no sé qué, es que fíjese que no sé cuándo. Personas que no han bendecido la obra del Señor por 5 meses. Yo les dije, en estos meses se va a mover el árbol, hermano. Y personas que no están cimentadas en la fe, acuérdense que la fe se muere. Si no se alimenta, si no se nutre, la fe se muere. Poco a poco, poco a poco. Tenemos que animarnos los unos a los otros y la palabra del Señor nos anima. Padres, es nuestro menester. Usted anime a su hijo que puede llegar a hacer lo que él quiere en el nombre del Señor. Porque en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles, ¿no es cierto? Así es que quitémonos de nuestra cabeza todo lo que pueda hundir a nuestros hijos y animémosle a seguir adelante. Luego, además de las palabras de aliento, esta palabrita es bien importante. Disciplina. Si nosotros no disciplinamos, vamos a llegar a una anarquía. De hecho, hermano, volvemos otra vez a la situación que está pasando en este país del norte, en Estados Unidos, que verdaderamente causa una tristeza. Las cosas que están sucediendo, Dios puso a los gobiernos para precisamente gobernar, para poner disciplina, para poner orden. Pero cuando no hay orden, tenemos una anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Yo me vi sorprendidísimo esta semana pasada cuando vi unas declaraciones de unos jóvenes, que salieron en las cámaras de televisión diciendo, tenemos el derecho de golpear los negocios, sacar lo que necesitamos, la ropa que necesitamos, la comida que necesitemos, porque al fin y al cabo estos negocios, el seguro le va a pagar por las cosas que van a perder. Pero eso es un derecho que tenemos nosotros. ¡Wow! Eso se llama anarquía. Y eso lleva a cualquier nación del mundo que no tenga justicia, que no tenga una policía, que no tenga un cuerpo de seguridad, precisamente a una desgracia total. Porque eso, cuando cada quien hace lo que se le ronca a su santa gana, todo el mundo tiene. Ahí apareció un señor que con un arma, ¿verdad? Que llegaron inmediatamente la televisión filmando. Y este señor, ¿por qué te? Dijo él, porque estoy defendiendo mi propiedad. Si la policía no me va a defender, si los cuerpos de seguridad no me van a defender, entonces yo voy a defender mi propiedad. Y eso es un problema. Dígame usted, porque va a morir mucha más gente de la que ya murió. Entonces es delicada la situación. La disciplina comienza en el hogar. Y la Biblia habla mucho acerca de disciplina. Y nosotros para eso estamos los padres. Y el papá, no le tenga miedo, por favor, a hablar con sus hijos. Siéntelos, háblelos. Repito, niños que usted les permite hacer lo que se les ronca su santa gana, esos niños serán los próximos criminales de un país. Hay un problema bien serio ahora con los teléfonos celulares, con los notebooks, las tablets, iPads, Y es que les permitimos a nuestros hijos que duerman con ellos. Ay, ay, ay. Me estaba contando una familia que ellos me dicen, nosotros, pastor, le quitamos a nuestro hijo el celular y se lo dejamos cargando en la cocina. El chamaco tiene meses ya de estar levantándose en la madrugada a sacar el teléfono y antes que se levanten los padres lo va a regresar a la cocina el mico. Es tanto así el vicio de estas cosas. Y bueno, para eso están los padres en casa, para guiar a sus hijos por el buen camino. La disciplina es bien importante. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire lo que dice esa palabra. Si usted no castiga a su hijo, lo aborrece. Y se supone que los queremos, ¿verdad? Y esa expresión, hijo, te castigo porque te quiero. Los micos nunca lo van a entender eso. Y si me querés, ¿por qué me pegas? Claro, porque te quiero. Pues no me querrás tanto. No, pero es que así son las cosas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. Malas palabras. Faltar respeto a su hermanito. Hacer cosas indebidas. Tomar lo que no corresponde. Que su hijo aparece por... Mire, hermanos, que su hijo aparece... Una vez yo escuché una madre que a mí me dio mucha tristeza. Este mi hijo es bien abusado y aparece con teléfono. ¿Qué sabe de dónde lo saca? ¿A usted se le hace que es abusado eso? Que su hijo aparezca con teléfonos, que a saber de dónde lo saca. Y a usted no se le da el cerebro de llamarle y preguntarle, ¿qué ondas? ¿Quién se lo dio? Es que me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? A ver, llámale, por favor, en este momento a esa persona. Quiero saber cómo está el asunto. Importante, hermano, la disciplina. Y número 12, contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. Contentos con esto. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Mis queridos y amados hermanos, mire, yo allá usted lo que usted quiera, ¿verdad? Yo nunca he sido de ir a comprarle a mis hijos las últimas cosas que han salido de moda. Nunca lo hice. El día que ellos las quieran, que se las compren ellos, mano. Pero yo no. A David, mi hijo, le dije, cuando él me dijo, papi, yo quiero un carro y que quiero un carro y que quiero un carro. Y le dije, buenísimo, yo también quería un carro cuando tenía tu edad. ¿Y qué hiciste? Le dije, una sola palabra, se llama trabajo. Cuando tú trabajes, te compras tu carro. Él comenzó a trabajar y se compró su carro. Yo a mi hijo, yo no le he ayudado para nada con su vehículo. Le cuesta a él su carro. Cuando salieron los videojuegos, yo no salí corriendo como un montón de padres. A comprarles, ¿verdad? Los videojuegos, nunca. Mis hijos tuvieron un videojuego. Ellos jugaban los videojuegos en las casas de los hermanos, fíjese, de la iglesia. Por eso que querían pasar allá clavados con fulano, con sutano, porque ya jugaban ellos y llegaban a la casa y no, mano, ahí no había. ¿Por qué? Porque usted se acuerda que cuando salieron el Nintendo y ese montón de tonterías, eran $500, $600 en aquel entonces. Hasta que un pastor vino a la casa y les trajo la tontera esa a mis hijos. Entonces ellos se divirtieron y jugaron ahí. Pero de esa cuestión que yo voy a salir a comprarle a mis hijos unos zapatos que cuesten $200, no, me con que no me los compro para mí, no friegue, ya se los van a estar comprando para ellos. ¿Y por qué razón? Se les enseña eso. A los hijos, fíjate, hubo oportunidades, y eso se lo he predicado a usted, que aún pudiendo darle a mis hijos ciertas cosas, yo les decía, no yet, todavía no. No es porque uno sea malo, no es porque uno no pueda o no quiera, es porque hay que enseñarles. Porque lo que no les cuesta, lo desbaratan, mi hermano. Miren, en la casa... Yo soy el único que ando apagando luces, fíjese. ¿Por qué cree usted que soy el único que apago luces? Porque a mí me cuesta. Pero un día de esto, ya estoy, yo le voy a poner a uno de ellos
a que pague ese bill. Hay que dejar encendida la luz todo el día si quieren, ¿sí? ¿Me entienden? Si lo pagan ellos, que lo paguen ellos. Pero ¿por qué ando yo ahí apagando aquí, apagando allá? Porque me cuesta. Y a ellos, como no les cuesta nada, les vale. La luz encendida. Van a dormir. El siguiente día usted se levanta a la sala, luz encendida. Entonces, no, a los hijos se los enseña. Y los hijos deben aprender a estar contentos con lo que tienen. Por eso es contentamiento en todas las cosas. En todas las cosas. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? A tal parte. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Porque lo que se disfruta es la compañía de la familia. Esto es lo que podemos. Eso se disfruta. Nosotros hemos estado en un montón de lados que Dios nos ha permitido disfrutar. Fuimos a Cancún y claro, una vez hemos ido a Cancún nada más, ¿verdad? Y les fascinó, les estaba, claro, pero ha sido la vacación más cara que hemos tenido en la santa vida. Todavía creo que la estoy pagando desde hace 22 años, mano. Después nos fuimos a Puerto Vallarta, un lugar bonito. Contentos con todo. Contentos. Ese es el contentamiento. ¿Me explico? Si hay frijolitos en la casa, qué rico los frijolitos, mano. ¿Usted conoce a esos niños que llegan? Otra vez carne, imagínese usted. Otra vez tal cosa, otra vez lo mismo. Cuando hay tantas personas y tantas personas que no. Otra cosa más, contentamiento, se les enseña a los hijos también a no desperdiciar la comida. A no desperdiciarla. Y esté contento con las cosas. Mire, si sus hijos vienen, es que fulanito tiene tal cosa, dele gracias a Dios que fulanito tiene tal cosa. Dele gracias a Dios. Un día la va a tener usted, hijo, más adelante, ahorita no. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos estén al máximo, ¿verdad? Y, ¿se acuerda usted cuando comenzaron, que fue relajo cuando comenzaron los micos a venir con unos zapatos que cuando caminaban tenían luces por todos lados, los zapatos, ¿verdad? Que se pusieron de moda. No, hombre, todos los micos querían luces. Todos los niños, una hermana estaba diciendo, ay, yo no sé dónde venden esos zapatos, mis hijos, lo que es, póngale luces de Navidad, le dije ahí adentro, a ver cómo se le miran al mico. Si luces quiere, pues póngaselas. Contentos con lo que tenemos. Y estas cosas, se las digo yo, que mis hijos ya son adultos, y esto se comienza desde muy temprana edad. Porque, le voy a decir algo, hay personas que no están educados en esta área, que son capaces de robar para tener lo que tienen. Hermano, yo repito, es el valor que la gente le da a las cosas, ¿verdad? Es el valor. Yo me sorprendo cuando veo un jovencito que se compra un iPhone 11 y paga, ¿qué? $1,400, no sé cuánto vale un iPhone, $1,400. Yo digo, este vive con los tatas, ¿verdad? Y no paga nada en la casa. Porque a mí se me hace que eso es un montón de dinero. ¿Me explico? ¿Verdad? Ahora, si a usted le sobra, pues cómprese dos y me pasa uno, ¿me entiende? Pero a mí se me hace que es mucha plata. ¿Me explico? Pero usted ve jovencitos que no les importa, van y compran y pagan y hacen. Y yo conozco jóvenes de muy temprana edad, hermanos, que andaban, que se querían comprar un pickup truck, y se compraron ese pickup y les costó no sé qué, $40,000 el pickup. Digo, $40,000, pero si tienes apenas 20 y pico de años. Sí, pastor, pero es que el trabajo aquí, pero es que el trabajo allá. Le quitaron el contrato, le quitaron el trabajo y resulta que no puede pagar. ¿Usted cree que sencillo, nomás lo regresa y se acabó el asunto? Aquí así no son las cosas, hermano. Así no son las cosas. Le quitaron el vehículo, se quedó con la deuda, le ofrecieron otro vehículo, tomaron el otro vehículo, le agregaron la deuda de este vehículo a la que ya tenía. Y yo le digo, ese es el carro de oro. A muy temprana edad. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen problemas con el contentamiento. ¿Ok? Ahora, si Dios le ha bendecido de tal manera que usted puede darse todos esos lujos y usted bendice la obra del Señor, gloria a Dios. Gracias al Señor, que Dios lo bendiga y lo prospere aún más. Pero si no, tenemos que estar contentos con las cosas que tenemos. Ahora, termino con esto. Cuando tenemos todos estos ingredientes, ¿qué son las cosas que logramos? ¿Sabe qué vamos a lograr? Unidad familiar. Y eso es bonito. Unidad familiar es bonito. Yo veo aquí los chamaquitos, las edades que tienen. ¡Qué bonito! Me encanta cuando alguien me dice, nos fuimos de camping. ¡Ay, qué bueno! Le digo yo, que van de camping con toda la familia. No, solo con mi esposa. ¡Ay, solo con... ¿Y los chamacos? No, fulanito se fue para no sé dónde, menganita se fue para no sé... ¡Ay, hermano! ¿Por qué no quieren estar con la familia? Cuando tenemos todas las otras cosas, queremos compartir, queremos otra cosa más. Lazos fraternales, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que si la vida nos mueve mañana... Y usted tiene que vivir a New York. Otro tiene que irse para París. No nos vamos a olvidar el uno del otro. Y vamos a protegernos el uno con el otro. No vamos a pelearnos por tonteras y cuestiones. Eso crea lazos familiares. Y luego también el amor. Si logramos todas las cosas anteriores. Porque cuando hay amor hay respeto. Porque cuando hay amor hay buenos modales. Porque cuando hay amor hay cortesía. Cuando hay amor hay amabilidad. Cuando hay amor tratamos bien a los demás. Y la Biblia dice que... ¿De qué sirve que yo entregue todos mis bienes y los dé a los pobres si no tengo amor? ¿Qué soy? Nada soy. Y bueno, mis amados hermanos, estas 12 cápsulas para la familia. Gracias por venir a los padres y gracias por traer a sus niños. Y de igual manera a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, gracias por este domingo familiar. Gracias por la oportunidad que nos diste de traer a los muchachos, a los niños, a los jovencitos a la casa tuya, Señor, y gozarnos juntos con la chiqui clase, con las dinámicas que presentamos este día. Gracias por el talento, Señor, que hay en medio nuestro, por los jovencitos, las jovencitas que son tan talentosas y que ponen esos dones que tú les has dado para tu servicio. Ahora, Padre mío, te doy gracias. Gracias de todo corazón por la obra que hiciste en la cruz, por haber enviado a Jesús, tu Hijo, a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por el amor tan grande con el que nos has amado. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, yo quiero indicarle ¿de qué forma usted puede pedir a Dios el perdón de los pecados y la vida eterna? A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Tu palabra dice que Jesús murió por mí, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados y que cuando una persona se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios, alcanza el perdón y alcanza la salvación. Señor, gracias por lo que hiciste por mí. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Lo que estamos aquí en el santuario en esta hora, si usted aún ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo, siente la necesidad en su alma, en su corazón, usted dice, yo necesito a Dios en mi vida. Hoy es el momento, ábrale su corazón a Jesús. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y si usted quiere hacerlo, yo le invito donde está para que levante su mano, se ponga de pie y uno de nuestros consejeros se va a acercar a usted para ayudarle a hacer esta oración, que es el principio de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Padre, te damos gracias por este día. Ponemos la semana que estamos comenzando hoy en tus manos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que la paz de Dios, la presencia, la comunión con tu Hijo, con tu Santo Espíritu, estén con nosotros, Señor, siempre. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá,
Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.